En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por una oportunidad más que nos das de reunirnos para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque en estos versículos hemos plasmado lo que es el verdadero contentamiento en ti, Señor. Las cosas que atravesamos, las circunstancias por las que vivimos, todo no escapa del perfecto y absoluto control y soberanía tuya, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Sabemos que para tus hijos, los que te aman, Señor, los que tú amas, todas las cosas ayudan con un propósito, y ese propósito es glorificarte a ti, Señor. Que esta convicción pueda estar firme en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, gracias, porque en ti confiamos, de ti dependemos, Señor. Tú eres el soberano, el único, el todopoderoso. Y qué mayor confianza que estar en ese ser infinito, inmutable, que absolutamente todo, todo es posible para Él. Gracias, Señor. Ayúdanos a comprender esta palabra, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de escucharlo y aplicarlo a nuestras vidas, y a mí, Señor, de comunicar este importante pasaje, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón, Señor, sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Qué hermosa declaración la que dice Pablo aquí. Es algo que es tremendo. Sobre todo por la forma en que él lo dice. Pablo se refiere en el versículo 11 y dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea las circunstancias. Y el versículo 12 dice, o nos da a entender a continuación también, 12 y 13, ¿cuál es el secreto de ese contentamiento? Él dice que en todo y por todo él está enseñado, o sea que ha aprendido también el vivir de esa manera, el estar contento todo el tiempo. Y en este tiempo, eso es un tema que llama bastante la atención. Porque vivimos en una sociedad que vive bastante absorbida por el descontento. Mas, sin embargo, no es fácil, no es cómodo, porque a todos nos afecta. Nosotros vivimos en una sociedad descontenta, sino también que el descontento nuestro radica en que vivimos más pendiente de lo que otros tienen, de cómo otros viven, de qué logros han adquirido, que lo que nosotros propiamente tenemos. Ese es el descontento nuestro que existe en nuestro corazón y en nuestra mente. Y todos lo hacemos. Y lo que llama la atención es lo que otros hacen, lo que otros disfrutan, lo que otros tienen. Y pareciera robarme en algún sentido ese contentamiento por estar absorbido en lo que demás personas tienen. Y en algún sentido ese contentamiento cristiano se pierde. Y eso es lo que Pablo quiere manifestarnos a nosotros en este pasaje. El contentamiento cristiano. Y el problema es que la envidia y el contentamiento no van de la mano. Son opuestos. La codicia, que es pecado, es algo que va en contra totalmente del contentamiento, que es una gracia de Dios. Contentamiento es un regalo, es una gracia de Dios. Y envidia es desde luego una cosa muy mala y destruirá nuestro contentamiento en la vida en muchos niveles. Un espíritu envidioso roba el honor y las ventajas de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Esa es una gran verdad que todos estamos atravesando por ello, y precisamente de esto se trata lo que Pablo nos quiere hablar en este momento. Nos quiere hablar. Y al examinar estos versículos, debemos tener en cuenta primero que todo la situación en la que Pablo se encuentra. Tenemos siempre que recordar eso. Porque el apóstol Pablo se encuentra preso en Roma. Se encuentra en el pretorio. El pretorio es la casa de residencia donde vive el gobernador. Es conocida donde era el templo o el lugar de Herodes. Ese sitio magnificente que él tenía, donde él vivía. O sea que en algún lugar de ese recinto, de esa residencia, había un sitio donde Pablo estaba ahí. Y él tenía la ventaja de recibir visitas. Eso, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, al final, que precisamente termina el libro de los Hechos con Pablo llegando a Roma y estando preso, vemos cómo Pablo llega y queda establecido en esa residencia. Entonces, a pesar de esto, Pablo está, aunque esté en la casa del pretorio, donde está el César, donde estaba el gobernador, él está encadenado las 24 horas. Hay soldados que controlan el pretorio, que son los guardias, digamos yo, del César, que están turnándose cada determinadas horas y están todo el tiempo con Pablo. Él está encadenado a ellos. Ese era un requisito romano, que todo preso estuviera unido a ellos, porque ellos prácticamente pagaban con su vida que un preso se escapara. Y Pablo se encuentra en estas condiciones esperando por su juicio. Un juicio que era incierto, un juicio que era determinante. Los juicios, por lo general, en el tiempo romano, en ese tiempo en que Pablo estaba preso, los juicios no demoraban mucho. Una persona no estaba presa por mucho tiempo. Su proceso era rápido, y aunque Pablo estaba disfrutando de este lugar en el pretorio, era debido a su condición de que él era ciudadano romano. Pero sus juicios demoraban aproximadamente 2 años como máximo. Y había una condenación, y la mayoría de ellos eran condenados a muerte. Pablo está en estas condiciones. Y para empeorar la situación, cuando Pablo está en Roma, hay algunas personas que están predicando el evangelio por envidia, por contienda, porque querían establecer o mostrar una línea de competencia, dando a entender que eran mejores que Pablo, trayéndole aflicción a esa prisión que le estaba llevando. O sea que Pablo no se encontraba en una situación muy agradable, muy cómoda, muy confortable para él escribir esto que está diciendo. Pero a pesar de esto, Pablo escribe estas palabras y suenan como si fuera un hombre que estuviera disfrutando de una comodidad, que estuviera tranquilamente en un lugar bien sereno, sin ningún problema encima. Pero Pablo está en estas condiciones. Él está sufriendo, él está padeciendo, él está en medio de circunstancias difíciles. Pero el apóstol no se siente vencido en su espíritu. En lugar de eso, es un hombre gozoso, que en lugar de él recibir la motivación de los demás, él, que es el que está preso y está sufriendo, él es el que motiva a los que están afuera. Eso es increíble. Es increíble. Como decía anteriormente, que muchas veces va uno a hablar con alguien que está enfermo, está atravesando por una situación difícil. Va uno a hablarle la palabra, va uno a llevarle un alivio, darle un aliento, unas palabras de consuelo. Y esa persona que está enferma es la que termina prácticamente ministrándolo a uno, dándole consuelo a uno, y sale uno que sorprendido, que en vez de ir a predicar, sale uno predicado. Así era Pablo. Él está en una condición difícil, él está ministrando a aquellos que están afuera. Es tremendo. Pablo dice entonces, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé. En gran manera. Él no se lamenta de su situación, él no se está quejando. Dice, en gran manera me gocé. ¿Y qué diferencia hay entre La alegría y el gozo, como hablábamos hace un par de semanas. La alegría depende de las circunstancias. Si mis circunstancias están buenas, yo soy un hombre gozoso, alegre. Pero si las circunstancias cambian, esa alegría se desvanece. Esa alegría se va al piso. Pero cuando yo mantengo gozo, a pesar de las circunstancias difíciles que pudieran venir a mi vida, ese gozo se mantiene, permanece. Y Pablo se regocija en la provisión suficiente de Dios. Él sabe que el Señor ha permitido todas las cosas por las que él está viviendo para que funcionen para bien. Fue el mismo que escribió Romanos 8:28, donde nos habla acerca de esas cosas. Pablo siempre quiso ir a Roma a predicar el Evangelio. Ese fue su deseo. Lo que él nunca se imaginó es que él iba a llegar a Roma precisamente, pero en las condiciones menos esperadas. Preso, encadenado, y él está allí. Él sabe que si está en cadenas es por el divino propósito de Dios. Y esta es la razón por la que él se regocija. Él entiende que si él está ahí, es Dios el que ha permitido que eso suceda. Las circunstancias de la vida siempre cambian, pero los propósitos eternos, los propósitos eternos de Dios nunca cambian. Esa es una gran realidad. Él sabe que si está en cadenas, es por el divino propósito de Dios y por tal razón, eso es un motivo para que él se regocije. Pablo no tiene un gozo pequeñito, sino que es un gozo abundante. Él dice, en gran manera. Y él manifiesta el motivo por cual está gozoso. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Él está gozoso porque él sabe que Dios le está proveyendo a él en medio de sus circunstancias por medio de la generosidad de los filipenses. Y en el sistema romano, como aún así él estuviese en las condiciones de estar en preso como casa por cárcel, en esa condición, en el sistema romano, un preso no tiene derecho a comida, un preso no tiene derecho a los utensilios o requisitos para su aseo personal, él no tiene ropa, él no tiene con qué cubrirse. Es por eso que nosotros vemos en otro pasaje que él le dice a Timoteo, en la segunda carta, que le lleve una capa, un capote que él había dejado en Troas. O sea que se necesitaba. Entonces, esta provisión que los hermanos le enviaban desde Filipo era algo que le ayudaba a él para su sostenimiento, para su alimento, para su vestimenta, para las cosas que él necesitaba. Pablo está preso en el pretorio y puede recibir visitas. Esa es una gran ventaja que él tenía. Es por eso que llega Epafrodito, es por eso que está Timoteo, es por eso que están varias personas con él. Él tiene esa ventaja, pero a la misma vez él necesita de la colaboración de los demás. Y es Dios quien ha revivido la preocupación de los filipenses por Pablo. Y él reconoce eso. Él sabe eso. Y su deseo de los filipenses por ayudarlo, Pablo está seguro que es Dios que está trabajando en ellos para que esa ayuda, para que ese amor, para que esa participación se haga cada vez más evidente. Pablo dice, habéis revivido. Y este término revivido es un término que se usa como nosotros en el otoño, cuando las hojas caen, cuando los árboles quedan secos y en la primavera vuelven a florecer. O sea que lo que quiere decir Pablo es que en algún momento, desde luego, Pablo cuando llegó a Filipos, él después de ahí estuvo en Atenas, después fue a Corinto, los filipenses le estuvieron ayudando a Pablo económicamente. Por alguna razón, no dice la escritura, esa ayuda cesó. Y cuando se escribe la carta de Filipenses, han pasado aproximadamente unos 10 años desde el tiempo que Pablo estuvo en Filipo. O sea que ha pasado un buen tiempo desde que los filipenses habían cesado de enviarles ayuda. Y es por eso que Pablo dice que habéis revivido. Y el asunto de esta nueva o revivida ayuda para Pablo se trata de la ayuda económica que él precisamente manifiesta en Filipenses 4:18, cuando dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragrante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y cuando Pablo dice que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, Pablo no está reprochándolos. Él no está reprochando como nosotros a veces, por alguna circunstancia. Ha pasado alguna fiesta especial. De pronto se nos pasa un día llevar un detallito o algo y como que al otro día, a los dos días lo llevamos y la esposa o la persona dice, por fin te acordaste. Al fin. Pablo no está diciendo eso. Pablo no se está quejando. Pablo no está reprochándolo. Él no desea verse como una persona desagradecida porque ellos en un tiempo lo ayudaron. Él no está queriendo decir eso. Lo que sucede es que tal vez ellos no tenían los recursos necesarios. No sabemos el sistema de impuestos o la forma de envío que existía en el tiempo romano para poderle hacer llegar el dinero a él. Específicamente por Epafrodito que tenía que viajar, dijimos que aproximadamente unas 800 millas desde Filipo a Roma. No sabemos qué pasa. O tal vez habían otras circunstancias que habían imposibilitado el envío de esa provisión para Pablo. Pero Pablo reconoce que no es algo que ellos no quisieran hacer, porque él lo dice a continuación. Dice, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Él reconoce, sí, yo sé, ustedes me han ayudado, ustedes me ayudaron en el tiempo que era necesario, que yo estaba cerca de ustedes. En los primeros comienzos, cuando se hacía la evangelización allá en Filipo, en los alrededores, Atenas y Corinto. No sé qué pasó con ustedes, pero estoy agradecido de que al fin lo habían hecho. Tal vez les faltaba oportunidad. Ustedes estaban insolícitos, quiero decir, estaban interesados, tenían el deseo de hacerlo. O sea que en la intención de ellos estaba hacerlo. Entonces, ¿cómo Pablo se gozaba en gran manera en medio de su encarcelamiento? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo siguiente. Versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo en otras palabras está diciendo, ustedes se han acordado de mí, qué bueno, me gocé en gran manera. Pero de otra forma les está diciendo, aunque yo no tenía nada, también estaba gozoso. Si ustedes así no me hubiesen enviado nada, yo seguía gozoso. Yo estaba gozoso, mi gozo se mantenía firme. Y esto es una tremenda declaración, si volvemos y recordamos la posición y el lugar donde Pablo está. Lo que el apóstol dice, en otras palabras, es si ustedes no me hubieran ayudado, yo estaría contento. Y eso es hermoso poder entender ese poder que Pablo tenía para vivir de esta manera en medio de las circunstancias, es algo que nosotros tenemos que aprender. Y Pablo lo dice en el versículo siguiente, pues he aprendido. No es algo que él escuchó, no es algo que alguien le dijo, no es algo que él aprendió con Gamaliel cuando estuvo en sus tiempos de estudio, que aquel erudito, aquel estudioso que lo llevó al judaísmo. No, él no lo aprendió con Gamaliel. No lo aprendió. Pablo no lo aprendió esto como fariseo tampoco. Pablo aprendió esto en la escuela del sufrimiento con Cristo. En el discipulado, diría yo, en el discipulado que atravesó por esos años con Cristo. En su predicación, en el avance del evangelio, en todo lo que él soportó en aquellas circunstancias difíciles que él pasó. Y esto usualmente no se aprende en tiempos de prosperidad. Usted no aprende contentamiento en tiempos de prosperidad. Porque en tiempos de prosperidad el contentamiento abunda, pero ese no es el contentamiento bíblico. Ese no es el contentamiento que todo cristiano debe tener. Porque ese es un contentamiento basado en las circunstancias. Porque si las circunstancias están buenas, todo el mundo está contento. Pero este contentamiento es el que se logra, se adquiere, se posee, se manifiesta en tiempos de adversidad. Y esto es algo que él tuvo que aprender, vuelvo y repito, en la escuela del discipulado con Cristo. Y cuando Pablo dice, pues he aprendido a contentarme, esto habla de aceptar calmadamente cualquier circunstancia de nuestra vida. Ese es el aprender. Si él estuviera descontento, él hubiera dicho, no, pues yo en esta cárcel, yo pudiera estar en otra parte. Si él estuviera descontento, pudiera decir, no, pues yo quisiera estar en cualquier lugar del mundo, menos en este sitio. Estoy viviendo en estas circunstancias difíciles, estoy aguantando hambre, estoy pasando frío, no puedo moverme, no tengo la manera de comunicarme sino con las personas que vienen a visitarme. Yo quisiera tener esa libertad, pero en ningún momento vemos a Pablo quejarse. No vimos ninguna queja. Y si no es porque él mismo nos manifiesta dentro de la carta que está preso, nadie se daría cuenta. Nadie se daría cuenta. Estar contento es una aceptación en paz de donde Dios providencialmente lo ha puesto. Estar contento es aceptar en paz providencialmente donde Dios lo ha puesto, donde Dios providencialmente lo ha puesto, donde Dios soberanamente lo ha puesto. Ahí radica el contentamiento. Conocer, aceptar la soberanía de Dios. Y contentar, nosotros, es una palabra que pues es muy fácil definirla. Si lo vemos al diccionario, Real Academia de la Lengua Española, contentar es tener un espíritu alegre, es estar sonriente, es tener alegría. Pero cuando nosotros vamos a la palabra contentamiento, el diccionario Vines nos la traduce como suficiencia en sí mismo. Es una traducción que es algo interesante. Y cuando vemos esta definición, esta palabra viene de una antigua filosofía griega que existió 300 años desde antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, y que fue la filosofía estoica. Para ellos el contentamiento era la mayor de todas las virtudes, era lo máximo. El contentamiento era lo máximo, era la idea de estar súper contento por encima de todo, fuera lo que fuera, todo, sin importar las circunstancias. Pero para estos filósofos, el contentamiento es poner tu mente apartado de todas las cosas, olvidarse de lo malo que le está pasando y poner su mente en otras cosas, de toda la gente, sosteniéndote en ti mismo, enteramente suficiente en ti mismo. Esa es la filosofía que tenían estos antiguos. Y cuando Pablo dice, he aprendido a estar contento, Pablo no está refiriéndose a que ha aprendido a estar contento en el sentido filosófico que estos estoicos querían decir. Su contentamiento radicaba en Cristo. En Cristo, no era en Él, no era en Él. En lugar de eso, Él está diciendo que es abundantemente suficiente para Él los recursos de Dios, lo que él ha alcanzado en Cristo, lo que él ha alcanzado. Pablo transforma esta palabra de contentamiento que estas personas entendían en aquel tiempo, y le da el sentido dirigido hacia Cristo, hacia Cristo. No hay nada que le falte de la amplia provisión dada por Cristo que habita en Pablo. Ese era su contentamiento. Y la verdad es que tanto como Pablo, como cada uno de nosotros, como cristianos, nuestro contentamiento debe estar en Cristo, en Cristo, en Cristo, en lugar de una autosuficiencia, en lugar de creernos nosotros capaces de lograrlo todo, o que nuestra felicidad o nuestro gozo depende de nosotros mismos. Está en Cristo. Y no importa cuál sea la situación, Pablo ha aprendido que el gozo, el contentamiento, independiente de cualquier cosa externa, está en Cristo. Está en Cristo. Esta es una impresionante declaración de toda la suficiencia encontrada por Pablo en Jesús. Ese era el secreto de su gozo. Ese era el secreto de él pasar por todo ese tiempo. Por eso él decía, prosigo a la meta. Con el mayor deseo, con su intención de alcanzar ese conocimiento pleno de Cristo Jesús. Eso era todo. Para Pablo, Cristo era su vida. Dice en el 1:21, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ese era su mayor propósito, su mayor propósito. Pablo puede decir, si mis circunstancias son buenas o malas, si tengo subidas o bajadas, si tengo positivos o tengo negativos, yo estoy contento. Mi contentamiento no cambia, mi contentamiento no sube, mi contentamiento no baja, mi contentamiento está en un solo nivel, en un solo nivel. Y la cuestión que nosotros debemos preguntarnos muchas veces, ¿en qué lugar está nuestro contentamiento? O mejor dicho, ¿en quién está nuestro contentamiento? O ¿en qué está nuestro contentamiento? ¿Está en nuestro trabajo? ¿Está en los logros que estamos adquiriendo? ¿Está en tantas situaciones que vienen a nosotros? ¿En ese nuevo lugar donde estás viviendo? ¿En ese nuevo carro que has adquirido? ¿En esa nueva pareja que estás viviendo en este momento? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el contentamiento? Porque las circunstancias cambian. Cualquiera sea la circunstancia, siempre van a haber adversidades. Siempre, siempre. Y Pablo ahora entonces en el versículo 12 nos dice más, y es algo que debería llamarnos la atención porque es una importante verdad que cada uno de nosotros necesitamos asimilar. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y este sé de saber, Pablo sabe esto porque lo ha aprendido. Como lo dijo en el versículo 11, he aprendido. Pablo sabe esto porque lo ha aprendido por su experiencia de confiar en Dios. Él lo ha aprendido de ese dejar todo en manos del Señor. Él lo ha aprendido porque él reconoce la soberana mano de Dios en todo lo que orquesta en su vida. Él lo ha aprendido. Pablo ha aprendido de esa experiencia de confiar en Dios en los momentos difíciles. Pablo ha dicho, a pesar de todo, ya me las he arreglado. Ya sé cómo arreglármelas. Sé cómo arreglármelas gozosamente. Pablo lo que está diciendo. Yo sé vivir humildemente, dice ahí. Sé vivir humildemente. Y otra cosa que estos filósofos estoicos, antiguos, que viene de la filosofía griega romana, greco-romana, que en ese tiempo existía, era que la humildad era un sinónimo de despreciable. Una persona que hablara de humildad significaba humillarse, rebajarse, y para un estoico eso nunca, de ninguna manera. Cualquiera que se humillara o fuera humilde era despreciable, porque claro, según el concepto de ellos, eran lo suficientemente poderosos para manejarse o autocontrolar las circunstancias, que humillarse o rebajarse sería lo peor. Y Pablo dice, sé vivir humildemente. Y él podría manifestarlo con propiedad. Nosotros hemos visto eso en las cartas de él, hemos aprendido de él. Y además de eso, en las condiciones que él se encuentra en una extrema humildad, se encuentra encerrado, confinado, sin nada, escasamente un lugar para dormir, nada más tenía. Él enfrenta problemas económicos, le faltan provisiones, tiene una afección física. Está restringido y su comida es limitada. Él está humildemente viviendo. No tiene nada, pero él dice que ha aprendido a contentarse en eso. A pesar de sus necesidades, Pablo tiene abundancia en Cristo. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Versículo 12. Y esta abundancia significa más allá de lo que se necesita. Tener de sobra. Se identifica también como prosperidad, abundancia, prosperidad. Y conocemos muy pocos momentos en la Biblia que Pablo esté atravesando por abundancia. No lo notamos. Pero sí recordamos cuando Pablo llega a Filipos en el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando llega a la orilla del río, predica el Evangelio, vemos cómo la primera convertida es esta mujer, Lidia, que era una mujer adinerada, una mujer que era negociante, que trabajaba con púrpura, y la púrpura en aquel tiempo, esas telas y todo eso que tenía que ver con púrpura, era ropa que solamente usaban los reyes, ropa costosísima, gente adinerada. Y podemos pensar que en aquel tiempo la hospitalidad era algo, un privilegio. Nos podemos imaginar cómo Lidia y su familia estarían encantadas de recibir a Pablo en su casa. La Biblia no lo dice, pero podemos imaginar. Pablo llega a la casa de Lidia. Wow, nos podemos imaginar una casa inmensa. Un cuarto amplio, una cama cómoda, un colchón de esos de espuma que usted se acomoda ahí y no le provoca moverse. Agua caliente, comida bien servida. Sábanas, toallas, todo lo que nos podemos imaginar. El comedor bien servido. Pablo tuvo momentos de comodidad también. Dice, sé vivir en abundancia. Estuve preso en la cárcel. Estoy preso en la cárcel. Estoy contento. Tengo suficiente, vivo cómodamente. Tengo lo que me sobra. Estoy contento. Él dice, no solo en las circunstancias difíciles estoy contento. En las circunstancias buenas también estoy contento. Estoy contento. Entonces, Pablo había aprendido a estar contento en cualquiera y en cada circunstancia, sea que estuviera en prosperidad o fuera que estuviera en prisión. Ha aprendido el secreto en ambos, teniendo abundancia o sufriendo de hambre, teniendo el estómago lleno o teniendo el estómago que le suena porque no ha comido nada. Él está contento. Versículo 12, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Y en todas las cosas, por todas las circunstancias de la vida, Pablo dice que está preparado, está contento para estar saciado o para tener abundancia. Y eso lo vemos nosotros también. Eso es como cuando nosotros tenemos el estómago lleno, tenemos la nevera llena, tenemos la billetera llena, estamos contentos. Pero ¿qué tal cuando la nevera se vacía? Cuando el banco está en rojo, cuando no tenemos ni dónde vivir. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos deprimimos? ¿Qué tal cuando se tiene hambre? Uno puede estar contento cuando está lleno, pero otra cosa es que ese contentamiento se mantenga cuando estamos en las circunstancias opuestas. Y Pablo hace referencia a las circunstancias de tener necesidad y pasar hambre en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, 1 Corintios 4:11, él dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Aquí una descripción de estar prácticamente sin nada. Imagínense, tiene hambre, sed, no tienen ropa, los están golpeando y no tienen a dónde vivir. Esa sí es una situación de prácticamente una persona abandonada. En 2 Corintios 11:27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Wow. Podríamos ver en estas circunstancias el lado más bajo de Pablo. Pablo dice, he aprendido a contentarme. Y estas son dos circunstancias extremas. Son opuestas. Totalmente opuestas. Y Pablo había aprendido a tener contentamiento en estos dos extremos. Contentamiento en pobreza, contentamiento en riqueza. Él estaba contento siempre. Cuando tuvo abundancia, Pablo estuvo contento. Cuando tuvo necesidad, cuando sufrió necesidad, él estuvo contento en Cristo. Esa es la causa del contentamiento. Y el contentamiento cristiano es un misterio para los de afuera. Es una gran realidad. Un no creyente no puede entender cómo es posible que un cristiano se mantenga calmado en medio de las circunstancias adversas. Y un no creyente no puede comprender cómo un cristiano se mantenga humilde en las circunstancias de abundancia, en las circunstancias de prosperidad. Porque ese es el nivel, mantenerse en esa forma. Y cuando vemos estos extremos opuestos, debemos nosotros también analizarnos si hemos aprendido este secreto del contentamiento. Si lo hemos aprendido. Porque si no lo conoces, lo puedes conocer. Lo puedes conocer. Y precisamente Pablo nos lleva al punto central de su declaración. Él nos va a mostrar a nosotros cuál es el propósito o cuál es el producto, mejor dicho, la razón de su contentamiento. En los momentos difíciles de la vida como en los momentos prósperos. Pablo descubría que él podía hacer todas esas cosas. Él podía estar en esos extremos solamente porque Cristo era el que le daba el poder a él para sostenerse en ese contentamiento. Es lo que él dice en el versículo siguiente, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es uno de los pasajes bíblicos más anunciados. Se encuentran en murales, se encuentran en los lockers de los estudiantes, en los salones de reunión de los deportistas, se encuentra en los baños, en todo lugar se encuentra, en los carros, en el lugar que usted quiera, en el lugar que usted quiera. Entrenamientos de los equipos de fútbol, en los espejos, está impreso en todos los tipos de letras. Si usted se mete al Google y pone este versículo que le muestra imágenes, le digo que se va a pasar un buen rato viendo todo tipo de imágenes con este versículo. Pero no solamente eso. Nosotros hemos visto esto, por ejemplo, en deportistas como Evander Holyfield, que en 1996 se enfrentó a Mike Tyson y llevó su abrigo puesto con Filipenses 4:13. Él decía que él iba a vencer a Tyson, que era el campeón mundial de aquel tiempo, y lo venció. Entonces, wow, ese versículo sonó tremendamente. Pero 3 años se enfrentó contra Lennox Lewis y perdió. Entonces, ¿qué pasó? Ahí no tuvo efecto. Vemos, por ejemplo, futbolistas americanos y que ahora son beisbolistas como Tebow, que lleva el mensaje en la sombra de sus ojos. Hay otro boxeador que se llama John Jones. Él también no solamente lo lleva, sino que se ha puesto un tatuaje en su cuerpo. O sea que es algo, este versículo es algo tan popular que es el más conocido entre todas las personas. En el 2006, la Iglesia Bautista Sherwood, que es una iglesia que está en Georgia y se encarga de producir películas cristianas, ellos fueron los que sacaron Fireproof, A Prueba de Fuego, y ellos sacaron otra película que se llamaba Facing the Giants, Enfrentando a los Gigantes. En esta película, este entrenador lleva a un equipo, un grupo de futbolistas no muy buenos, y los lleva al campeonato. Y con este versículo, precisamente, él da a entender que podemos lograr esas metas, podemos vencer a nuestros enemigos, simplemente declarando Filipenses 4:13. Esa es una creencia falsa de lo que se ha venido manifestando a través de este versículo. Tristemente, ha sido extensamente mal usado. Es un texto que se usa como una manera inspiracional para decir, yo puedo hacerlo todo, especialmente cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque Cristo me fortalece. Especialmente para aquellos triunfalistas que piensan en Cristo puede hacerlos unos superhumanos, pueden lograr sus sueños. Hay una casa que vale como $2,000,000. Yo no tengo trabajo, no, ¿cómo? Pero todo lo puede en Cristo me fortalece. Yo voy a poner una oferta por esa casa. Ese carro que salió, ese Lamborghini que vale como $300,000. Si ese carro me gusta, yo lo voy a declarar con Filipenses 4:13. Yo todo lo puedo en Cristo me fortalece. Voy a meterme en ese carro. Personas que lo creen de esa manera. Lo toman como algo inspiracional. Pero crea que esto no es solamente idea de personas. El famoso predicador Joel Osteen, él hace énfasis de este versículo. Él dice, es posible ver tus sueños cumplidos. Es posible superar tus obstáculos. Es posible subir a las nuevas alturas. Es posible abrazar tus metas. Es posible que no sepas cómo sucederá todo, Puede que no tengas un plan, pero todo lo que tienes que saber es que si Dios dice que puedes, tú puedes. Tú lo puedes todo hoy. ¿Por qué no comienzas a abrirte a las posibilidades en un futuro simplemente declarando este versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice Joel Osteen. O sea que metas, llegar a las alturas, ser ese gran campeón, ver ese campeón que hay en ti. Eso es lo que este Osteen dice. Pero cuando venimos a este versículo, tenemos que analizarlo dentro del contexto. Es por eso que la palabra se tiene que examinar con la palabra. Esto no significa que podrás hacer todas las cosas que quieras hacer. No significa que si nos vamos de viaje, nos montamos en un avión, alguno de los hermanos dice, ah, yo voy a pilotear este avión, yo voy a pedirle al capitán que me dé la oportunidad de entrar, lo voy a pilotear declarando Filipenses 4:13. Yo le sugiero que si lo quiere hacer, coja clases de aviación, vaya a una escuela, o si lo va a manejar, por lo menos que yo no esté ahí. Porque eso no es así. Eso no es así. Esto no significa que yo pueda hacer actos físicos sobrenaturales. Que usted un día diga, me voy a subir a la parte alta del Empire State, me voy a subir a la antena y me voy a tirar, voy a abrir mis brazos y voy a volar porque todo lo puedo en Cristo me fortalece. Tampoco es así, de ninguna manera. Esto no significa que Dios me va a fortalecer o me va a dar fuerzas para pecar, para hacer lo que yo quiera. Tampoco es así, porque tenemos bien claro que Dios no es el autor del pecado. El pecado nace de nuestra carne, el pecado sale del mundo, el pecado viene del diablo, pero no de Dios. La verdad es que yo puedo hacer todas las cosas porque Cristo me fortalece siguiendo el contexto. Y si nosotros vemos el contexto, este todo se refiere a lo que Pablo ha venido diciendo en los versículos anteriores. Cuando él dice que él puede estar o puede hacer todo basado en las circunstancias anteriores. Puede vivir humildemente. ¿Por qué? Porque él puede hacerlo en Cristo que lo fortalece. Él puede vivir en hambre. Él puede estar en desnudez. Él puede estar sin abrigo. Puede estar sin lugar donde dormir. Porque Cristo lo fortalece. Él puede tener abundancia. Puede seguir viviendo de una manera cómoda. Su contentamiento se mantiene porque Cristo lo fortalece. Pero mayormente el contexto que está hablando Pablo es por las circunstancias difíciles que él está atravesando. Lo que dice Pablo es que cualquiera sea el extremo de sus circunstancias en todas las situaciones de su vida, él asiste en pobreza o en abundancia económica. Cuando sea alimentado bien o cuando tenga hambre, luchando o ser maltratado por predicar el evangelio, incluso llevado a la cárcel, Pablo ha aprendido a estar contento porque Cristo lo fortalece. Cristo le da el poder para mantenerse en esas circunstancias. Él tiene el poder de Cristo para mantenerse en todas las situaciones extremas, en todos los altibajos sin ansiedad, con la paz de Dios que guarda su corazón y su mente en Cristo Jesús. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Su mente, su corazón está controlado por el poder de Cristo. Y esto le da la capacidad de él mantenerse contento en las circunstancias extremas de su vida. Esa es la verdad de este versículo. La palabra todo lo puedo, significa ser fuerte, tener poder, tener la fuerza para llevar a cabo una tarea. Y Pablo está contento en cada circunstancia porque él está fortalecido por Cristo para hacerlas. Específicamente, en todo ese tiempo que él padeció por el avance del Evangelio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo se refiere a este mismo poder que Cristo le da en aquella labor que él ha llevado a cabo como el gran misionero al mundo, llevando el Evangelio. Él también lo manifiesta en Colosenses 1:28. Él dice, a quien anunciamos, o sea, el Evangelio, en aquel contexto él está hablando que anunciar el Evangelio a los gentiles. Él dice, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La manifestación del Evangelio, la proclamación del acercarse a Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, esa única sabiduría de Dios, que somos pecadores delante de Él. Esa sabiduría que debemos reconocer que somos personas que ofendemos a Cristo, hemos ofendido a Dios. Necesitamos de Él. El único medio para podernos acercar a Dios es por medio de Cristo, reconociendo que Él es el único que por su sacrificio en la cruz hace accesible a nosotros estar a la presencia de Dios. Pablo estaba predicando esto. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, la única manera de lograr la perfección no es porque nosotros la tengamos, es porque somos revestidos de la perfección de Cristo. Cristo nos entrega a nosotros esa perfección, esa justicia, que es la que sea nosotros aceptos, justos, perfectos, delante de Dios. Es por eso que es la necesidad de Cristo y debemos venir a Cristo. Pablo está predicando esto, pero dice Pablo en el versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Pablo hacía esto no por sus fuerzas. La convicción de que personas venían a la palabra, venían a la fe, no era porque Pablo era muy elocuente. No era porque Pablo era muy, tal vez, claro en explicarlo. No, es porque el poder de Dios, la potencia de Dios estaba en él. Y él lo dice, la cual actúa poderosamente en él. O sea que tenemos que reconocer que esta verdad del Evangelio es una verdad que solamente es transmitida, es lograda, es revivida en el corazón de los incrédulos por el poder de Dios que obra por medio de su palabra. Y en este caso, el poder de Dios que había en Pablo para predicar esa palabra. Pablo nunca descubrió el campeón que había en él, ni él anheló el cumplimiento de sus sueños personales, de ninguna manera. Él no está hablando de algo personal o sueños o ideas o propósitos que él tenía personales. Su deleite estaba en la extensión del evangelio y por eso fue que él trabajó. Ese era su fin, ese era su propósito. Fue maltratado, azotado, estuviera libre o encarcelado. Nosotros vemos toda esa experiencia que él tuvo en 2 Corintios 11, del 23 al 33, todo lo que él ha atravesado. Pero Pablo continúa, porque el poder de Cristo está en él. Esa es la realidad. El poder se basa en el principio que podemos hacer todo aquello que Dios nos llama a hacer. Ese es el principio real. Podemos hacer todo lo que Dios nos llama a hacer. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en aquellos misioneros que se encuentran en lugares hostiles, en lugares difíciles, donde su vida está en peligro, donde a veces predican en subterráneos, donde a veces predican a escondidas, prácticamente disfrazándose para que no sean visibles delante de las demás personas. Eso solamente es la gracia de Dios. Es ese contentamiento que produce ese poder que hay en Cristo. Todo se puede en Cristo. Esta gente, ese trabajo, ese avance del evangelio en esos lugares inhóspitos y difíciles e inseguros, es solamente porque el poder de Cristo fortalece a estas personas para arriesgarse de esa manera, para entregar su vida, para perderlo todo a causa del evangelio. Y es lo que Pablo dice: yo puedo hacer todo lo que está dentro de la voluntad de Dios. Dios me da el poder, Él me capacita. Esto se refiere a todas las cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Todas las cosas que glorifican a Dios. Esto significa que entre más yo pueda vivir mi vida cristiana, amando a Cristo, conociéndolo más a Él, abrazándolo más a Él, enamorándome más de su palabra, esta palabra que está diciendo Pablo, este mensaje de Pablo, ese poder que había en Pablo, es también nuestro. Es también nuestro. Nosotros somos tan cristianos como lo fue Pablo. Ese es un poder que está en el verdadero cristiano. Y de esa manera, mucho más podremos enfrentar cualquier dificultad por la que podamos estar pasando. Y cada uno de nosotros enfrentamos crisis. Eso no es un secreto. Eso es una realidad, que todos atravesamos crisis. Pero como Cristo es el centro de nuestra vida, podemos estar contentos. Si Cristo es el centro de nuestra vida, vamos a estar contentos. La abundancia o la escasez pasarán, pero Cristo permanece igual. Es inmutable. Él está ahí siempre. Cualquier cosa a la que Dios nos llame a hacer, Él nos dará el poder, Él nos dará la fuerza para hacerlo. En el ministerio, en su obra, en la expansión del Evangelio, en todo lo que Él nos llama a hacer. Pero también, la palabra, Dios nos manda a hacer cosas. Por ejemplo, el esposo tiene la responsabilidad de amar a su esposa. Hay circunstancias difíciles, tal vez situaciones conflictivas entre la pareja. Pero Dios nos manda como hombres o esposos a amar a nuestras mujeres. Y Dios nos da el poder por medio de Cristo para hacer lo que Él nos manda hacer. Las esposas, la palabra dice, estar sujetas a sus esposos. Si hay una actitud de rebeldía, una actitud de no sujeción, Dios, podemos declarar que lo podemos hacer por medio de Cristo que nos da el poder para hacerlo. Los hijos están obligados a amar a honrar a sus padres. Si por alguna razón ha habido circunstancias difíciles, una crianza tal vez no la correcta, no la normal, poco fuerte, abusiva. En Cristo Jesús podemos amar a nuestros padres que no fueron lo suficientemente padres normales con nosotros. Todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Podemos amarlos, podemos honrarlos. Tal vez no porque lo merezcan, pero es una orden que Dios nos da a nosotros. Y cada una de ellas que están establecidas en la palabra. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él te da la fuerza para hacer lo que Él te llama a hacer. Y dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la preposición en es el todo de este pasaje. Es el todo. Pablo usa esta expresión en Cristo 86 veces en sus cartas. De las 13 cartas que él escribe, solo con la excepción de Segunda de Tesalonicenses, él no menciona esta expresión. En la sola carta de Filipenses, él manifiesta en Cristo 11 veces. 11 veces. Y aquí está el secreto de esto. Pablo usa esta expresión en Cristo muchas veces para describir lo que significa ser un verdadero creyente. Aquel que está en Cristo. Porque personas pueden venir a la iglesia. Pueden servir en la iglesia. Pueden hacer muchas cosas. Y esto me recuerda la frase que decía nuestro querido amigo pastor José. Usted puede haberse casado en la iglesia. Puede haber sido bautizado en la iglesia. Puede hacer que le hayan llevado a cabo su funeral en la iglesia. Y puede terminar en el infierno porque nunca estuvo en Cristo. En Cristo, esa es lo principal. Pablo dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que si somos cristianos, estamos en Cristo, en Él. En es inside, dentro de Él. Estamos en Cristo. Entonces, las cosas que se hacían antes, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro vocabulario, etcétera, etcétera, ya no existen porque somos personas nuevas. Hemos sido regenerados. Cristo sacó nuestro corazón, como dice Ezequiel 36, 25. Dios sacó nuestro corazón y no es que lo haya limpiado, lo haya mejorado, lo haya pulido, no. Lo sacó y puso uno nuevo. Hemos sido transformados, hemos sido regenerados. O sea que, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. En Cristo. cualquiera sea la circunstancia, Pablo está en Cristo. Como es un hombre que está en Cristo, él puede estar contento sin importar cuál sea su situación. Cristo es el que le da el poder a él para hacer todas las cosas que él lo ha llamado a hacer. Por eso que él dice, para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y cuando hablamos de estar en Cristo, tenemos que recordarnos que el Señor Jesucristo dijo claramente que apartados de él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer, Juan 15:5. Absolutamente nada. Y la palabra fortalecer es la palabra que viene de la palabra en español que nosotros conocemos como dinamita. Esta palabra fortaleza es la del griego que es dunamis, dinamita. O sea, significa ser fortalecido, tener esa capacidad, ese poder que tiene de una carga de dinamita para hacer algo. Hemos tenido ese poder de Dios, hemos sido capacitados, hemos sido hechos fuertes. Y Dios nos capacita a nosotros por el poder, por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esto involucra nuestra mente, nuestros afectos, involucra nuestra voluntad. Entonces, tendríamos que imaginarnos si nosotros pudiéramos ser capaces de hablar y decir como Pablo dice, en medio de situaciones extremas, cualquiera sea esa dificultad por la que estemos pasando, que nosotros podemos estar contentos porque Cristo nos fortalece. Imaginémonos ser capaces de decir, estar contentos sin importar cuál sea la circunstancia. Obviamente adversas a nosotros. Estoy contento, sea que tenga el estómago lleno, o sea que tenga hambre. Estar contento, sea que esté saludable, sea que de pronto me haya venido una enfermedad. Estar contento, así sea que haya perdido el trabajo, o así sea que haya adquirido uno nuevo. Estar contento siempre. Porque Pablo decía que él todo lo podía en su Señor, quien lo fortalecía. Y nosotros podemos. Nosotros tenemos todo en Cristo. Todo lo que necesitamos está en Cristo. La palabra del Señor dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y vuelvo y repito, que la codicia, la avaricia, la envidia son opuestos al contentamiento. Y lo que muchas veces daña ese contentamiento es por ver el triunfo de otros, que quisiéramos tenerlo, por adquirir lo que otros tienen, por querer ser como otros son, y nosotros no podemos hacerlo. El contentamiento radica en aceptar y agradecer a Dios que en su soberanía Él nos tiene en la forma que estamos. Eso tampoco significa conformismo. Eso tampoco significa inactividad. Eso tampoco significa pasividad. Porque ya lo hemos dicho varias veces. Nosotros hacemos nuestra parte, pero reconocemos que es Dios el que nos da la capacidad y nos da el poder para hacer las cosas. La evidencia de nuestra salvación se manifiesta a través de nuestra actitud, de nuestra manera de vivir, nuestra manera de obrar. Y necesitamos estar viviendo por encima de aquello que nos roba el contentamiento. Necesitamos estarlo, necesitamos en él. Y si miramos a Cristo, confiamos en él, si le seguimos a él y le obedecemos a él y vives para él y lo adoras a él, entonces, este gozo, este contentamiento aumentará en tu vida. Entonces, finalmente, el contentamiento del apóstol Pablo se basó en su unión con Cristo. Ese era el contentamiento. Pablo estaba contento porque sabía que su condición fue ordenada por el Creador soberano. Y eso tenemos que aceptarlo y verlo y agradecerle a Dios también. Cualquiera sea la circunstancia, Dios lo ha permitido así. Él entendió que Dios trajo placer y dolor a su vida con un buen propósito. Fue el escritor de Romanos 8:28. Es con un buen propósito. Pablo sabía que dado que el Señor sabiamente ordenó su vida, él podría encontrar esa fortaleza en él mismo para enfrentar sus circunstancias. Pablo entendió que estaba cumpliendo el propósito de Dios en medio de sus circunstancias. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, en medio de las circunstancias, hacemos preguntas, queremos ver una solución, pero no preguntamos cuál es el propósito de Dios en medio de estas circunstancias. Y Pablo entendió claramente eso. Él lo entendió. El someterse al gobierno soberano de Dios sobre su vida fue la clave para Pablo estar contento. Reconocer la soberanía de Dios en su vida. Ahí está el todo. Reconociendo la soberanía de Dios. La actitud de Pablo es un ejemplo para cada cristiano. Que no dependemos de nosotros mismos ni de nuestras circunstancias para estar gozosos. Todo depende de Cristo. Que nos regocijemos en el Señor, mientras muchas veces Él está trabajando en nuestras vidas. Regocijarnos siempre. Él está de nuestra mano. Él nos lleva como hijos suyos delante de cualquiera sea las circunstancias. Porque Él es el que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Todo lo que está de acuerdo a su voluntad. Todo lo que lo glorifica a Él. Porque tenemos el poder de Cristo. Amén. Quisiera que oráramos, quisiera que inclináramos nuestro rostro, que meditáramos, que reconociéramos, que le pidiéramos a Dios para que podamos manifestar ese contentamiento como evidencia de nuestro cristianismo. Oramos, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres soberano, Señor. Reconocemos que tú eres el absoluto, total, único, soberano Dios. Nada, absolutamente nada en este mundo se mueve sin el perfecto control, sin la perfecta aprobación tuya, Señor. Aquí estamos, Padre. Y como seres humanos, enséñanos a que podamos aceptar ese gobierno tuyo en nuestras vidas. Que podamos comprender que cualquiera sea la circunstancia en la que tú nos lleves, nos encamines, o podamos atravesar, Señor. Tú estás ahí, Señor, y que tú, por medio de tu palabra, nos das ese poder en Cristo para poder atravesar por esas situaciones extremas que puedan venir a nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocer que no somos lo suficientemente fuertes para poder pasar por muchas de las circunstancias, Señor. Y clamamos a ti, Señor, por tu gracia, por tu favor. Para que ese poder de Cristo en nosotros pueda ser esa dinamita, como se traduce esta palabra, Señor. Esa fuerza que nos ayude a seguir adelante glorificándote a ti, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, independientemente, unos con más dificultades que otros, estamos aquí, Señor. Que solamente nuestra fe, nuestro amor por ti, Señor, se mantengan firmes. Que podamos reconocerte a ti, Señor, por sobre cualquier sea la circunstancia. Para seguir adelante, Señor. Entendiendo que tú estás cerca de nosotros. Que nos has transformado y que nos estás llevando tal vez proceso en el cual tú quieres que nosotros, Señor, Demos evidencia de nuestra fe en ti, Señor. De nuestro gozo en ti, de nuestro contentamiento en ti. Habilítanos una vez más, Señor. Para que nos gocemos solamente en ti, Señor. Que podamos tener ese gozo que Pablo tenía. Que podamos ejemplificarlo delante de los demás como Pablo lo hacía, Señor. Y que otras personas puedan venir al conocimiento de tu verdad, Señor. Conocimiento de ese gran evangelio por medio de nuestro testimonio, Señor. Guíanos, Señor, fortalécenos. Tráenos la paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esa paz que el mundo no puede comprender, pero que en cada creyente y en cada cristiano está allí, Señor. Gracias, Padre, gracias por mis hermanos y mis hermanas, Señor. Que tu gracia y tu favor permanezcan, aumenten en cada uno de nosotros, Señor. Bendito eres en el nombre de Jesús que oro. Amén.
Vamos a continuar con gozo, exaltando a nuestro